Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Vladimir Putin reaparece 48 horas después de la rebelión interna de los mercenarios de Wagner, los que él mismo contrató para que combatieran en Ucrania, y ahora pone las cartas sobre la mesa en un nuevo intento de recomponer la imagen de estabilidad política en el país. Le ofrece a los mercenarios tres salidas: o dejan las armas, o se unen al ejército, o se van a Bielorrusia si quieren seguir siendo mercenarios.
El presidente ruso no ha hecho ninguna mención directa al líder de Wagner, pero horas antes de que se dirigiese a la nación, era el propio Prigozhin el que reaparecía en otro vídeo. Después de intentar llegar con sus hombres armados hasta Moscú, ahora asegura que su intención nunca fue derrocar el gobierno de Putin, sino señalar a los responsables de que la invasión en Ucrania no haya triunfado tan rápido como esperaban.
Javier Ruiz Martínez, buenos días.
Buenos días, Ángel.
El Kremlin busca reforzar la unidad nacional, al menos de cara al público y de cara al mundo. Moscú, Javier González Cuesta.
El presidente ruso garantizó ayer la seguridad de los rebeldes de Wagner. Putin les ofreció tres alternativas: firmar como soldados profesionales rusos, abandonar las armas e irse con sus familias, o seguir actuando como mercenarios, pero esta vez con base en Bielorrusia, convertida cada vez más en un estado clientelar del Kremlin. Ayer fue un día de reapariciones. El dueño de Wagner publicó un audio en el que demostraba estar vivo y justificaba sus acciones. Yevgeny Prigozhin afirmó que su intención era llevar ante la justicia a quienes hicieron fracasar la ofensiva rusa. Uno de ellos, su gran rival, es el ministro de Defensa. Sergei Shoigu también reapareció después de tres días en un vídeo donde visitaba la comandancia de su grupo occidental en Ucrania, y horas más tarde en el encuentro con Putin para abordar la crisis abierta por los mercenarios.
Desde Estados Unidos, Joe Biden ha querido dejar claro que ni él ni la OTAN han fomentado esta rebelión del grupo Wagner.
Y en la Unión Europea hablan de grietas en el liderazgo interno de Putin. Además, han reiterado su apoyo incondicional a Ucrania. Vamos hasta Bruselas. Desde allí informa para la SER Beatriz Ríos.
Sí, aunque los 27 insisten en que se trata de un asunto interno ruso, a nadie se le escapan las posibles consecuencias que esa rebelión puede tener, no solo para la guerra en Ucrania, sino también para la situación en Mali o República Centroafricana, donde la compañía de mercenarios está activa desde hace años, haciéndole el trabajo sucio a Putin. Pero sobre todo preocupa el peligro que supone la inestabilidad creciente en una potencia nuclear. Estos acontecimientos demuestran que la credibilidad del Estado ruso y de Putin personalmente han quedado debilitados y que el sistema político ruso está fracturado. Esto decía el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que recalcó que en vista de la situación, los 27 renuevan su compromiso con Ucrania de seguir apoyando al país tanto como sea necesario e incluso abren la puerta a contribuir a ofrecer las garantías de seguridad que Kiev pide a la OTAN.
Quedan 10 días para que empiece oficialmente la campaña electoral y anoche pasó por hora 25 el presidente del gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez.
Aquí estamos ante una campaña, vamos a decir, bastante rara. Generalmente en una campaña electoral el debate es el balance de un gobierno y, en segundo lugar, las propuestas de los distintos partidos políticos para los próximos 4 años. Este no es el debate que se está produciendo en nuestro país. Nuestro país está produciendo un debate y es el de Sánchez o España.
Para el líder del PSOE, esta campaña del Partido Popular y Vox y los pactos entre ellos han hecho retroceder a España 20 años en solo 20 días, sobre todo con sus declaraciones sobre la violencia machista.
Pedro Sánchez se ha vuelto a centrar en su gestión económica al frente del gobierno. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar un nuevo paquete de medidas contra la inflación. Sánchez se ha comprometido a llenar la hucha de las pensiones con 5.000 millones de euros el año hasta 2030, si es reelegido, para garantizar, dice, la viabilidad de las pensiones.
Ha dado por hecho, además, que si vuelve a gobernar será una coalición con Sumar y Yolanda Díaz. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo ha metido a las centrales nucleares en la campaña. Su propuesta es mantenerlas abiertas y sigue sosteniendo su tesis de estancamiento económico, pese a que las previsiones de crecimiento para España son optimistas.
Si acabamos de recuperar el Producto Interior Bruto que teníamos en el año 2019, es que llevamos 5 años con una economía estancada. Si hemos pagado más impuestos que nunca, si nos hemos endeudado más que nunca, comprenderán ustedes que esto no va bien.
Es martes, es 27 de junio.
En Extremadura ha ocurrido una cosa muy sencilla. Sorprendentemente, la candidata del Partido Popular, en los primeros compases posteriores a las elecciones, no solo insultó a Vox, sino que dijo que estábamos obligados a entregar el voto. Y eso es algo absolutamente imposible.
Las negociaciones, por supuesto, siguen abiertas en Aragón, en Baleares, y estamos convencidos que dentro de muy poco podamos anunciar buenas noticias.
Vox aprieta al Partido Popular y está dispuesto a seguir adelante con sus exigencias en las negociaciones con el PP. Allí donde necesiten sus votos para gobernar, van a pedir entrar en los ejecutivos.
De momento ya han conseguido la presidencia de 3 parlamentos autonómicos, que es la segunda máxima autoridad en una comunidad autónoma. Lo han conseguido en las Corts Valencianas, en el Parlament de Baleares y en las Cortes de Aragón.
Y el Partido Popular les ha comprado la agenda ideológica de momento en la Comunidad Valenciana y en 135 municipios. Gillian Ayala, buenos días.
Hola, Ángels, muy buenos días. Los de Abascal aprietan ahora, sobre todo en Extremadura, lo acabamos de escuchar, donde saben que María Guardiola, pese a marcar en un principio líneas rojas, los necesita. Ella no ganó las elecciones, no suma más que toda la izquierda y Vox sabe que es imprescindible.
Y así, mirando los números y escuchando de fondo el malestar que hay dentro del propio Partido Popular, se entiende mejor el último giro de María Guardiola. La líder del PP extremeño habla ahora de sentarse con Vox para llegar a un acuerdo programático y desde el Partido Socialista le reprochan que haya cambiado tan rápido de discurso.
Hoy, además, la presidenta de la Asamblea va a empezar la ronda de contactos para el debate de investidura.
Ser Extremadura, Maite Carrasco, buenos días.
Buenos días. Desde el PSOE de Extremadura acusan a Guardiola de desdecirse de la palabra dada. La portavoz Soraya Vega ha preguntado qué ha sucedido en los últimos 5 días para que Vox haya dejado de ser un partido racista, xenófobo, homófobo, machista y fascista, para que sí se pueda ahora negociar con él. Y hoy la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, inicia ese periodo de consultas a las presidencias y portavocías de los grupos parlamentarios con representación parlamento autonómico, PSOE, PP, Vox y Unidas por Extremadura, para proponer a un candidato o candidata a la presidencia de la Junta. Reuniones que van a comenzar a las 11 de la mañana.
En Baleares, el Partido Popular y Vox siguen negociando para que Marga Proén sea presidenta con los votos de la ultraderecha, aunque el PP insiste en que quiere gobernar en solitario. Hoy se va a reunir la mesa del Parlament para fijar una fecha para el debate de investidura. Radio Mallorca, Mamen Municio, buen día.
Buen día. Este martes se reúne la mesa de la Cámara Autonómica, va a analizar el calendario de debate de investidura de la nueva presidenta de Baleares, que se va a celebrar la próxima semana si no hay ningún imprevisto. La intención, apurar el debate al día 4, que es la fecha límite en la que se puede, tras la constitución del Parlamento. Hoy el presidente se va a acabar de reunir con los grupos parlamentarios. Habrá acuerdo entre PP y Vox, aunque de momento Vox deja que la tensión siga fluyendo e insiste en que hoy por hoy no apoya a la candidata del PP, Marga Proens, como presidenta. Su portavoz, Idoia Rivas.
No tenemos previsto todavía nuestro sentido de voto hasta que no avancen estas negociaciones y podamos tener un acuerdo que pueda posibilitar la investidura de un candidato, que en este caso sería la señora Marga Proens.
El Partido Popular se muestra optimista, confía en llegar a un acuerdo lo antes posible y gobernar en solitario.
El Tribunal Supremo ha condenado a un ayuntamiento de Sevilla por el abuso sexual que sufrió una trabajadora con discapacidad.
Lo condena como responsable civil subsidiario de este abuso sexual porque se produjo en el ayuntamiento y el tribunal considera que no se tomaron medidas para evitarlo.
Miguel Ángel Campos.
Tanto el agresor sexual como la víctima eran trabajadores de la limpieza en el ayuntamiento de un municipio de Sevilla y el abuso, acoso continuado durante un año e intentos incluso de que le practicara una felación, se produjo en las dependencias municipales. El Supremo sentencia que, atención empresas, compete al empleador establecer las condiciones de seguridad frente al acoso sexual en el trabajo y por ello condena al ayuntamiento como responsable civil subsidiario que tendrá que abonar los 20.000 euros de indemnización para la víctima en caso de impago por parte del condenado. El agresor había sido condenado en primera instancia a 4 años y 3 meses de cárcel, así como a indemnizar a la víctima, que sufre además una discapacidad psíquica, con 3.000 euros. El Supremo mantiene la pena de cárcel y eleva la indemnización a 20.000.
En la crónica internacional hoy también es noticia Italia.
Por un juicio.
Esta semana tendrá que declarar ante el juez el escritor Roberto Saviano por presuntamente haber difamado a la primera ministra Giorgia Meloni y a su número 2, a Salvini.
En diciembre de 2020, en un programa de televisión, Saviano llamó a Meloni bastarda por criticar a las ONGs que en ese momento rescataban a migrantes en el Mediterráneo. Ahora el escritor se enfrenta a una posible pena de 3 años de cárcel.
Siguiendo este juicio en Italia va a estar Marina García. Buenos días.
Buenos días. Sí, un proceso que lo ve imputado por haber dicho bastardos, ¿cómo habéis podido hacerlo?, a dos políticos que ahora forman parte de la primera línea. del gobierno. La ahora primera ministra Giorgia Meloni y el vicepremier Matteo Salvini, que en aquel 2020, año de la polémica, en un momento de auge de la ultraderecha, alentaban al país con sus discursos anti-inmigración. Por aquel entonces, Saviano expresaba su rabia tras la muerte de un bebé guineano en un naufragio en el Mediterráneo en un programa televisivo, y en la cuarta sesión del juicio deberá enfrentarse a la justicia en un caso que muchos denuncian atenta contra la libertad de expresión. Giorgia Meloni mantuvo su denuncia a pesar de que en aquel momento era parte de la oposición y hoy lidera el país. No ha pasado por el aula ni se la espera.
El humo de los incendios de Canadá sigue extendiéndose por Estados Unidos y por Europa. Ayer les contábamos que ya había llegado a Vigo.
Y ese humo ha hecho que Montreal sea, a esta hora, la ciudad más contaminada del mundo.
María Vela, buenos días.
Buenos días, Ángels. Pese a que en las últimas horas la situación ha mejorado con la llegada de lluvias, en los bosques continúan las condiciones de fuego extremo. Los incendios forestales han cubierto Montreal de una densa nube de humo, lo que la posiciona como la ciudad del mundo con peor calidad de aire, según informa la empresa IQAir, que rastrea la contaminación en todo el mundo. El humo de los 113 incendios que están activos en la provincia de Quebec está dificultando la actuación de los aviones cisterna y los helicópteros por la poca visibilidad. Además, las llamas han obligado a evacuar miles de residentes de la provincia y, para su seguridad, las piscinas y las zonas deportivas al aire libre han sido cerradas y varios eventos como conciertos han sido cancelados por la calidad insalubre del aire.
El gobierno de Israel ha aprobado la construcción de más de 5.000 nuevos asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada, y estos son asentamientos ilegales para Palestina. Esta es otra provocación de Israel desde la zona, informa para la SER Pedro Javier Armengou.
En lo que va de año, Israel ya ha aprobado 13.082 nuevas viviendas, una cifra récord que supera las más de 12.000 autorizadas en 2020. Entre las casas aprobadas hay más de 1.500 que se construirán en el asentamiento de Eli, escenario de un atentado la semana pasada en el que murieron 4 colonos. El mismo Netanyahu ha reconocido que esta decisión es una respuesta directa al ataque y ha reiterado el objetivo de su gobierno de incrementar la presencia israelí en los territorios palestinos. Actualmente ya viven en la Cisjordania ocupada más de 700.000 colonos judíos e Israel controla más del 60% de esta región.
Nos vamos a ir a esta hora hasta Andalucía. En Radio Sevilla está Diego Suárez. Diego, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Y hasta Baleares, en Radio Mallorca, sigue Mamen Municio. Mamen, hola de nuevo.
Hola, buen día de nuevo.
Vamos a buscar en Andalucía y en Baleares alguna noticia del ámbito local que haya destacado en las últimas horas. Y si empiezo por Andalucía, te tengo que preguntar, Diego, ¿qué es eso de que se ha casado Darth Vader en la línea?
Bueno, sí, ha ocurrido este viernes en la línea de la Concepción. Se han casado dos jóvenes, David y Sonia. Ella la vemos en el vídeo monísima con su traje de novia de blanco y su ramo de flores, pero resulta que él, Ángels, iba vestido de Darth Vader.
¿En serio?
Además, viendo las fotos, va vestido con la ropa de invierno de Darth Vader, cuando ya
en la línea
empezaba a asomar la bolsa de aire caliente africano por el estrecho. Y en lugar de la marcha de Mendelssohn en el Museo Cruz Herrera, que es donde se ha celebrado la boda, sonaba esto. La pareja se ha dado un paseo por las calles de la línea para regocijo de los vecinos que miraban atónitos la escena. Darth Vader con casco. O sea, durante toda la ceremonia Darth Vader llevaba su casco. Nos falta saber si el novio usó la espada láser para cortar la tarta. Pero bueno, se confirma, Ángel, que esto no es fruto de un golpe de viento de levante. Es que a David le encanta la peli de George Lucas y que el hombre tenía ilusión de casarse así. Así que habrá que tirar de la famosa frase atribuida a Rafael el Gallo, al torero, que decía que hay gente para todo.
Claro, iba a decir hay gente para todo y a ella no le ha importado, porque claro, algo tendría que decir ella. Pero
bueno, ella feliz, sonriendo, feliz, no, ¿no? Novia, sí, sí. Encantada, no de la mano de David vestido de Darth Vader.
El amor lo puede todo, esa es la clave. Mamen, descubierta una nueva especie de dinosaurios en Mallorca, lo han bautizado con un nombre un poco fácil de recordar, ¿no? Sobre todo para los que vivís ahí.
Sí, sí, Tramontanosaurus, hombre.
Tramontanosaurus.
El nombre de nuestra sierra de Tramontana. Y lo cierto es que para los amantes de los dinosaurios, pues yo creo que estamos ante una super noticia. Se ha encontrado un esqueleto fósil, está muy bien conservado en rocas de Mallorca, data de hace 270 millones de años y, como digo, está extraordinariamente bien conservado. Se pueden observar varias filas de dientes de la mandíbula y en el pie izquierdo casi completo y articulado, que se ha podido comparar la anatomía con las huellas. Canarias. El Tramuntanosaurus thyi forma parte de un grupo de reptiles herbívoros de aproximadamente 50 centímetros de longitud, de la cabeza a la cola. Los restos se han encontrado en una charca que posiblemente actuaba como abrevadero en la zona de Banyalbufar y que probablemente atraía la fauna de los alrededores. Sobre el nombre, lo que hemos comentado significa reptil de Tramuntana, que es la zona donde se encontró el fósil, y el thyi es un homenaje a Sebastián, a Tía Matamalas, que es el padre del paleontólogo, que fue quien descubrió el esqueleto.
Y en Granada, una mujer tenía más de 30 perros, Diego, hacinados en un quinto piso, en un piso de la capital.
Sí, 34 perros exactamente, en una quinta planta del barrio del Zaidín. Se trata de una intervención policial motivada, claro, por las quejas de los vecinos, que bueno, según la policía, la mujer tiene un síndrome, se llama el síndrome de Noé, y la verdad es que los vídeos difundidos por la policía pues tienen imágenes muy llamativas de los perros amontonados en el piso. La verdad es que son, los perros son una monería, 29 adultos y 5 cachorros, solo uno le han dejado a la dueña, el único que tenía el microchip, los demás se los han llevado a un centro de acogida animal, a la espera de que alguien pueda adoptarlos, y en ese trámite están ahora, así que si alguien tiene interés puede ver las imágenes, que seguro que encuentra la manera de quedarse con uno de ellos y de darle una nueva vida.
Y en Mallorca, un pescador ha capturado una dorada. ¿Una dorada? ¿De casi 12 kilos?
Sí, o una llampuga grande. Es un gran trofeo para los pescadores deportivos. En este caso es Juan Antonio García Ferrer. El año pasado cuenta que ya se le escapó uno y esta vez fue bien preparado. Llevó más hilo. Cuenta que cada tirón que daba se llevaba entre 30 y 50 metros de hilo hasta que finalmente pues lo pudo sacar con un gancho. El dorado viene a Mallorca a realizar el desove y su origen es chino, donde allí se destina al consumo humano, pero también está en los acuarios. Ahora con esta captura, 12 kilos de pescado. Dice que parte se la queda para consumo y que otra parte la va a donar a Caritas.
Pues venga, Diego Mamen, hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es una recomendación literaria que nos trae Pepa Blanes, que nos propone leer las cartas que se enviaron los escritores del llamado boom de los 60.
Fueron una pachanga de escritores, los Beatles de la literatura, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez. Cuatro escritores, cuatro amigos, que en los años 60 configuraron eso que pasó a llamarse el boom.
Eso que se ha llamado boom ha sido tan ensalzado, tan puesto en un primer plano, que ha creado una especie de sentimiento de triunfo previo.
Ahora Alfaguara edita Las cartas del boom, un libro que recoge misivas que estos cuatro escritores enviaban unos a otros, un libro que recomendamos. Telegramas de felicitación por los premios, el Biblioteca Breve, el Cervantes, elogios a sus novelas, reflexiones políticas, porque Cuba les unió y Cuba les separó.
Habíamos tenido ya contacto antes por carta, nos habíamos escrito, y yo leí en ese viaje leí 100 años de soledad, que estaba recién publicada.
También cosas curiosas, como la idea de hacer una novela colectiva con otros escritores del boom, como Donoso, Carpentier o incluso Goytisolo. Cada uno iba a hablar de un dictador, el dictador de su país. El proyecto lo propuso Carlos Fuentes, no salió adelante, como muestra este libro, que rescata además una camaradería que recorrió un momento histórico para la literatura en español.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Cadena SER. La radio.